Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento.
No nos hace falta para nada.
Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro.
No me diga.
Vosotros no me impresionáis.
La sección de reconocimiento es cojonuda.
Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto porque vuestro último sargento era una mariquita, a punto de jubilarse, que pasaba de todo, os habéis equivocado. Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo.
¿A qué ha venido aquí?
Te lo voy a decir. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man, I'm 21, you know, baby, we can have a lot of fun.
Buenas noches, bienvenidos todos a Rock and Rollas, el programa que estabais deseando escuchar. Aquí nos cerramos los ojos. Buenas noches, mundo. Desde la lujosa emisora de Radio Color, vía satélite, en el 90º piso del rascacielos de acero y metal. Aquí estamos, emitiendo en directo desde un desconocido vórtice espacio-temporal indeterminado. La opinión de los integrantes no representa al programa ni a la cadena. A esa cadena cruel y transnacional. Ahí veo aproximarse a ese individuo con gafas y pelo rapado. Veo sus gafas oscuras y su sorprendente parecido a Brad Pitt. Buenas noches, Ángel Marzal.
Brad, por favor, sí. Buenas noches, mundo. Buenas noches, rock and rollers.
Ahí veo, puedo ver también a Mireia Sánchez, que nos va a traer su sección Cultura General.
Buenas noches, Benito.
A ver, a ver.
Buenas noches,
¿te oyes? Ahí, ahí, yo creo que ya.
¿Ya?
Sí.
Sí,
mucho
nena.
Mejor. Bueno, quiero saludar también a Gabriel Ponce, que está aquí con los deportes. Buenas noches, Gabriel Ponce.
Buenas noches, Benito. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? ¿Cómo vas a llevar este segundo programa sin tu colaborador habitual?
Bueno, haremos una sección alternativa y ya está, porque la ausencia de Carlos es muy larga.
Mira con qué pena lo dice. Mira,
estoy seguro de que vas a conseguirlo, muchacho. Buenas noches, Elena Monelli.
¿Qué pasa, Beni?
Qué tal esta noche? ¿Qué nos vas a traer en tu sección?
Pues esta noche no hay ningún invitado ni invitada. Voy a hablar del feminismo, otro movimiento social importante.
Me alegro de saberlo, porque ayer precisamente fue una fecha señalada en el calendario. Y quería saludar especialmente a Raquel Martín. ¡Sí, señores, ha vuelto! Por favor, chavales.
Y tengo una panda de ukis por amigos. ¡Hola!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, deseando escuchar ya esa serie de la semana.
Ahí la tienes, luego te la cuento un poco.
Muy bien, pues este es el equipo de Rock and Rollas que esta noche va a ofrecerles las mejores ondas durante 1 hora y 20 minutos más o menos. Esperamos que sea de su agrado para todos ustedes desde Cuenca. We'll be right back. Bueno, y vamos a ir ya con esa sección de información general, bromas en particular y demás historias de la actualidad, llamada... ¿Cómo se llama, Martal?
Artículo de noticias, souvenirs y artículos de coña.
Boletín de novedades, souvenirs, artículos de coña. Bueno, pues esta semana en la sección informativa del programa Rock and Rollas tenemos como entradilla el tema de la valla de Melilla. Mira, rima.
La valla de Melilla.
Rima, pero no es gracioso, porque en la valla de Melilla, no. Como todos sabemos, pues se han colocado un nuevo tipo de alambres que llevan cuchillas para dificultar al máximo la entrada de los ciudadanos africanos en Europa por ese punto. Bueno, pues esas vallas fueron puestas por el PSOE y conservadas y mejoradas, por lo que podemos ver, y defendidas por el Partido Popular. El señor Fernández Díaz, que es el ministro del Interior, no sé de qué interior, si el interior suyo o el interior de fuera, bien. Ha tenido a bien dedicarnos unas chocantes declaraciones al respecto de las cuchillas en la valla. Son realmente...
Sordidol.
Sí.
No es un método, insisto, agresivo ni activo, es un método pasivo de disuasión, que lo que pretende es que personas que han sido traídas por mafias criminales, pues no lo tengan fácil, que no puedan fácilmente, de manera entrar en nuestro país.
Bueno, pues sí, señor Fernández Díaz, pues supongo que lo que usted entiende por... entiende por un método no agresivo es que las cuchillas no le salen piernas y van por ahí cortando a la gente, sino que están puestas ahí para que la gente diga, uy, cuidado, que por aquí me puedo cortar.
Es que me parece increíble porque lo venden como si hubieran puesto en los bordes de la valla pastelitos de nata.
No, eso es nada, te mancha un poco.
Hijo de puta.
Son realmente peligrosas, como se han podido observar en las pruebas aportadas por las asociaciones de derechos humanos. Y bueno, quiero ponerles este segundo corte en el cual se nota que Fernández Díaz pues no ha tenido que saltar una valla en su vida, habida cuenta de su aspecto.
Es que producen erosiones leves, por parte de aquellas personas que intentan superarlas, produce erosiones leves, superficiales. Lo digo para poner también las cosas en su justa medida.
Erosiones leves. Señor Fernández Díaz, la gente puede morir desangrada porque se ha cortado con esas cuchillas. Yo no sé qué concepto tiene usted de leve. A lo mejor un martillazo en la cabeza puede resultar leve, o un atropello de un autobús puede resultar leve. Tenga cuidado, señor Fernández Díaz, que se le está colando a uno por ahí. Vamos a ver, señor, esto ha sido denunciado por las asociaciones de derechos humanos y nos parece un verdadero atropello a las personas que no tienen más remedio que enfrentarse a una valla para entrar en un sitio con una esperanza vana o con una esperanza fundada, quién sabe. Cuando vino lloré, cuando llegó flipé, no lo entendí, no lo encajé, y mis pechos vi crecer el mayor de Valenmanche, solo supe que la tenía cuando en el vientre la sentía, sin comprender. Mustia y su subnormalidad. El tema de las chicas ultrazorras, que nos parecen unas músicas excelentes, pese a lo que puedan decir revistas y críticos por ahí.
Esos envidiosos.
Sí, sí, tienen mucha envidia del talento de estas mujeres. Muy bien, pues ahora vamos a ir con esa sección patrocinada por el Ayuntamiento, el cual nos brinda cada día que de misión la oportunidad de defender los valores turísticos de nuestra región para atraer turismo rural.
¡Viva Cuenca!
Por supuesto.
Solo supe que la tenía cuando en el vientre la sentía, sin comprender.
solo pasa en Cuenca.
¿Todas las mujeres que hay en su pueblo llegaron en una caravana del amor?
¡Solo pasa en Cuenca!
¿Trata de ligar con ellas presumiendo de sus viñas y de lo cara que le salió la cosechadora?
¡Solo pasa en Cuenca!
¿Todas huyen alarmadas cuando descubren que el baño es un trapo viejo y un agujero en el suelo?
¡Solo pasa en Cuenca! Suena suave Mexican Mustache con su tema Swamp Thing. Cuéntanos, Ángel Marzal.
Pues mira, Benito, nos llegan adelantos de la cuarta película del Padrino, porque 4 años de cárcel para Carlos Fabra por defraudar 700.000 euros a Hacienda.
¡No!
Ya, sí, la sentencia dice que cometió repetidos delitos fiscales en cuantía de notaría gravedad. El expresidente de la Diputación de Castellón deberá pagar 1,3 millones de euros de multa. El político del PP dice estar, pues, muy satisfecho por la absolución de cohecho y tráfico de influencias.
¿Cómo no?
Claro que sí. Justo al rato de saber su condena, pues le llegó un mensaje al móvil de Rajoy que le decía: Carlos, sé fuerte, mañana te llamaré. Muy bonitas tus gafas, como suele hacer pues, con sus colegas, claro, criminales. Y es que ¿quién podía sospechar que este señor fuera un corrupto, verdad? Con lo afortunado que era.
Nadie se lo esperaba.
Claro, todos los años le tocaba lotería, era un tío con suerte.
Tenía buen ojo.
Un tío con suerte. Y a pesar de haber sido condenado, este señor sigue riéndose de la justicia. Hoy ha declarado: si me espero a la cárcel, tendrá que hacerle una temporada larga. Pues mira, señor, si quiere ir de España, señor Fabra, le recomendamos el tren o el barco, porque recuerde, su aeropuerto sigue sin tener aviones. Y anda, mira, hostia, Benito, me llega una noticia de última hora que da salto aquí en el portátil. Mira, hay declaraciones de María Dolores de Cospedal en rueda de prensa que el Partido Popular se va a refundar como coro de la cárcel. Bueno, pues nada, les deseamos suerte, ¿no?
Espero que no le den clase a los niños.
No, que los tengan separados, por supuesto, el mal ejemplo.
Ya saben qué canción es, ¿verdad?
Nicomedes.
Nicomedes.
Pases lo que pases, veslo siempre ves.
Nicomedes.
Nicomedes. Es Nicomedes, de Mosén Bravid Morera y Les Morts. Aquí les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad valenciana y al amigo Mosén, que es un showman, un auténtico showman. Nos encanta. Muy bien, pues ahora... aclarar sobre todo que les habla Benito Díaz tras los micrófonos al mando de esta jaula de grillos.
Ah, no es Luis del Olmo, es Benito Díaz.
Sí, no, siento vale. Desilusionarles, no soy
vale,
Luis
vale,
del Olmo.
Vale. Que ya ha habido un momento que he dicho. Vale.
Sí, sí. A veces me confunden por la calle.
Sí.
Tenemos la misma edad, más o menos, bien. Vamos a ir con ese espacio publicitario especial. La única marca comercial que se atreve a publicitarse en Rock and Rollas, porque solamente ellos están tan locos como lo estamos nosotros. Sordidol. ¿Desayuna usted ceniceros?
Sordidol.
¿Necesita dosis doble de chicles de plutonio cada 5 minutos?
Sordidol.
¿Su aliento hace llorar a las cebollas de la casa de al lado?
Sordidol.
Para sus momentos de mayor sordidez.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, pues esta melodía pache de los Jaguars nos viene al pelo para hablar de la actualización del caso Bárcenas. ¡Saquen las pistolas, muchachos! ¡Ahí viene Bárcenas! El juez Ruth, a la luz... Mira, otra rima, es que no paro, soy como un rapero. A la luz de las pruebas...
Soy locutor o un b-boy este negro, señores.
La cultura me persigue, pero yo soy más rápido. A la luz de los hechos y de las pruebas que han llegado a la, ha llegado el juez a la conclusión de que existía una segunda contabilidad en B, en negro, en black, en el Partido Popular. Vamos, que estaban corrompidos.
Otra sorpresa acojonante.
Sí, sí, pero esta vez el tío, este hombre, el juez Ruth, que se había puesto ahí, el PP se había puesto tan contento porque le defendía a este tío, que era bastante afín a sus políticas o a su... no sé, cómo decir que un juez... Bien, entonces, el PP estaba contento por tenerle como juez. ¿Qué tal ahora? ¿Seguirán con su frase mantra acatamos las decisiones del juez? ¿Montarán una manifestación en contra de los derechos humanos? ¿Destruirán más datos? ¿Han destruido datos, documentos, poca colaboración, desmentidos en diferido, excusas, Alfonso Alonso?
Vaya, en sí mismo.
Vaya circo. Y Mariano no es el domador de leones. Es el que recoge lo que dejan los leones. Sin más dilación, aquí viene ese personaje, ese entrañable pedazo de fascista irredento, Rafael Almendro.
Rafael Almendro asalta una biblioteca. Esa mañana Rafael Almendro se levantó contento y apenas insultó a la radio. En su trayecto al parque donde se sentaba a mirar a las jóvenes patinadoras mientras se hacía pajas bolsilleras. Ni siquiera le importó que una de ellas llamara a la policía y tuviera que huir corriendo entre los arbustos. Esa tarde iba a ser legendaria. Él y unos viejos camaradas iban a asaltar una biblioteca plagada de catalanes y a chafarle su fiesta independentista con olor a tacañismo y pantumaca. Quedaron en la calle de al lado, protegidos entre unos contenedores. Tras 2 horas de espera, solo aparecieron 4 camaradas. Un primo de Pocholo, 2 pijos de nuevas generaciones con vasos del Starbucks y pelo engominado, y un guardia civil retirado que pesaba unos 200 kilos, y cuyos sobacos hacían olvidar el olor de los contenedores. Sacaron las banderas, los botes de humo y un par de bates de béisbol, gritaron unas proclamas y avanzaron hacia la biblioteca. Las ratas se apartaban a su paso. Entraron llenos de júbilo, rompiendo la puerta y coreando al caudillo. Pero no había rastro de catalanes. En la sala había 3 docenas de niños y una profesora con un libro en la mano, todos mirando con miedo. Se oyeron unos lloros. Resultó ser un cuentacuentos. Los pijos salieron corriendo. El primo de Pocholo aún no había salido del baño. A Almendro solo le quedaba el respaldo del obeso mórbido, que salió corriendo ahogándose con el peso de sus pechos masculinos. Rafa gritó. Y se marchó empujando a 2 niñas pequeñas. Almendro se acostó pensando en el gran éxito del plan de aquella tarde. Aquellos niños recordarían toda su vida a aquellos valientes héroes nacionales.
Así ha estado Rafael Almendro, este hombre ahí, como siempre, en pos de la verdad, de la justicia.
Y de la democracia.
Sí, sí, siempre mostrando su lado más demócrata y más ultrademócrata. ¿Qué viene ahora, Marzal?
Pues mira, ahora viene cultura, porque sé que la sección de cultura la llevan las compañeras, pero...
Cultura con K.
Pero esto es, no, esto es cultura con F, porque es el libro de Belén Esteban. Mira... Esta semana Belén Esteban presenta su biografía, Ambiciones y reflexiones. Muy feliz por el éxito y la aceptación que está teniendo, ya sabes, el libro lleva por la tercera edición. Los seguidores de Belén no han podido esperar para comprarse esta biografía donde la princesa del pueblo habla sin tapujos de su pasado y de sus adicciones. Un éxito que hace muy feliz tanto a Belén como a Boris Izaguirre, pues el cual ha formado parte muy activa de esta biografía. Vaya, una parte muy activa.
¿Se bajarán los pantalones en el libro?
No, no, yo supongo que Boris Izaguirre traduce a palabras los dibujos y los gruñidos de la princesa, ¿no? Del pueblo. Es un poco...
Los traducirá.
Claro, es un poco... Muy bien, Belén, ya hemos terminado el capítulo 4. Claro.
Así pues entonces, lo que quería decir.
Y mira, recordemos... Mira, que he estado mirando en la web las ofertas y mira...
¡Alucinante! ¿Has hecho algo?
Los primeros 1,000 compradores se llevarán la edición especial en tapa dura, que está editada con los restos de las operaciones de la nariz de la diva. Está muy bien, la verdad. Y nada... Yo he pensado, mira, que Belén Esteban escriba un libro es un ataque que requiere una venganza. Yo propongo enviar a uno de nuestros profesores a que le suelte un rollo sobre derecho sobre economía durante horas al plató de Sálvame. ¡Que se jodan!
A ver, que le mandemos un profesor para que haga... ¿Qué?
Rayos, macabeos. Hasta que Carmele le haga la vena del cuello.
¿Tú crees que eso funcionaría?
Hombre, tío.
Pues yo no le veo mucho futuro, ¿eh?
Que sí, ya verás.
Pero molaría, yo que sé, ahí tener a un Valle Inclán.
Creo que Boris Izaguirre, claro, imagínate.
¿Qué calidad literaria, por favor, qué profundidad.
Saliendo de la RAE, estamos hablando de Boris Izaguirre, porque es algo que podría pasar perfectamente.
Sí, sí, claro.
Claro que sí.
Y nos vamos a toda velocidad con esa sección que plantea esa retrospectiva histórica al respecto de la historia.
¿Sabes que nos ha enviado un correo un historiador?
¿Un historiador profesional?
Sí, sí, poniéndonos a caldo.
¿De la Real Academia de Historia?
Y le he dicho, no, perdone, usted será el ignorante. Y le he quedado como un señor.
Muy bien, pues entonces vamos con Tal Día Como Hoy. Tal día como hoy.
Tal día como hoy, en los años 60, McDonald's lanza un nuevo Happy Meal con hamburguesa de pollo, whisky, cigarrillos y una pieza de fruta. El regalo es un divertido juguete con alto contenido racista. Tal día como hoy, en los años 60.
Podenco, esta maravillosa tonada que nos lleva directamente hasta esta nueva sección que nos trae Raquel Martín. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora te haces cargo de la serie de la semana.
No soy la nueva, repito. Me he reincorporado.
La nueva sección.
No, Marzal ha dicho la nueva con mucho...
Marzal es ese hombre de ahí.
El que está a mi lado.
Y este otro hombre que está aquí. Y bueno,
a ver,
un segundo, porque voy a meter la cabecera de la serie de la semana.
Eso es.
Esa guitarra, macho.
Muy buena. Me ha gustado mucho.
Cuéntanos, Raquel.
Bueno, pues como bien has dicho tú, he resurgido de los muertos y he vuelto cual hijo pródigo al hogar de Rock and Roll. Así lo he hecho con mucho gusto, la verdad. Echaba de menos este programa. Y bueno, ya que hablamos de series, bueno, vamos a empezar con una maravillosa producción que el señor Díaz ha tenido a bien reservarme. Como, bueno, me dijo, bueno, más bien recomendarme, me dijo... Habla de esta serie y no hagas preguntas. Y punto.
¿Tiempo para explicaciones?
Sí, sí, sí. Es que la frase es apropiada, en realidad, para el argumento, porque estoy hablando de Boardwalk Empire, la excelente creación de Terence Winter y basada en el libro homónimo de Nelson Johnson y producida por el gran Martin Scorsese. Para todos aquellos, yes. Para todos aquellos que se sienten irremediablemente atraídos por los años 20, por la época de la ley seca y el mundillo gánster, esta es su serie. Protagonizada por Steve Buscemi. Estoy un poco espesa, déjame.
O conocido como el tipo de Fargo, que es más fácil de pronunciar también.
El feo de Fargo.
Bueno, vale.
El feo de Fargo.
Pobre hombre. Qué crueles sois. Tú hablas de feos, Marzal. La producción ha estrenado ya 4 temporadas y ha sido galardonada con 12 Emmys y el Globo de Oro a Mejor Serie Dramática. Y por supuesto, tratándose de una producción de Scorsese, que de tramas llenas de entresijos y acciones fuera de la ley sabe mucho, este éxito de la HBO no ha defraudado a nadie. Introduciéndonos un poco en ambiente, remontémonos a aquellos años 20 de salones, bailes, juego y placeres ocultos. La trama tiene lugar en la americana Atlantic City, donde Nucky Thompson, interpretado por Buscemi, el feo, es el tesorero del condado aclamado y admirado por los habitantes de la alegre ciudad. La complicación surge a raíz de la famosa ley seca impuesta por el gobierno estadounidense en 1920, por la cual se prohibía el consumo de alcohol, como todos sabemos. Y como sin alcohol no podemos vivir, entran en escena el contrabando, los ajustes de cuentas y los negocios ocultos. Nuestro protagonista demuestra entonces tener dos caras. Por un lado, ese buen político querido por todos, aclamado por la gente... Ese buen hombre, un político de esos que en el mundo real no tenemos. Pero por otro lado, es el gánster que se encargará de abastecer la ciudad para que la fiesta no decaiga, esquivando siempre a los federales y sin de vez en cuando. Y sin separarse de su mano derecha, Jimmy, al que interpreta Michael Pitt. Yo invito y recomiendo a todo el mundo ver esta gran producción y a conocer el resto de los personajes, que desde luego merece la pena. Yo personalmente he visto poco, porque no he tenido tiempo, como bien dije, el presentador me dijo, mira, comenta y calla, así que casi a punta de pistola, pero bueno, me gustó bastante la puesta en escena, el trabajo entre...
¿Ha dicho que yo la obligué?
Sí, sí, tú me obligaste.
Yo no obligo a nadie, querida.
Lo digo delante de todos nuestros oyentes.
Por favor, ¿eh?
Los 8 oyentes.
Ya te fuiste una vez, otra vez.
Me vas a echar, otra vez, se acabó de volver.
¿Dónde hay? Para que sigamos hablando de la producción de Martin Scorsese, porque...
Sí, sí, sí. Yo, a ver, ya os voy a dar un turno de palabra. Yo no sé si quedarme con la
puesta... ¿Que me da turno de palabra?
Hombre,
pero
claro.
Esta chica viene flipadísima.
Y tú eres un nazi. Y tú eres...
Gran forma de dialogar. Lo único que quiero decir de Boardwalk Empire es que me parece una recreación maravillosa de la América de los años 20... Y que muestra muy bien lo que pasa si se prohíbe una cosa y se lleva a rajatabla. Asesinatos, más asesinatos, dinero sucio, niños muertos, gente sin cara, bueno, todo lo encontrarán.
Sí, ¿verdad?
Todo esto lo encontrarán.
Eso lo usaron para el póster promocional. ¿Qué usamos? ¿A la chica guapa o al tipo sin cara?
¡Al tipo sin cara!
¡Al tipo sin cara!
Hombre, yo creo que es un producto típicamente también HBO, lo que es un gran valor, porque sí, al principio puede parecer una serie quizá lenta,
televisión,
quizá demasiado pomposa o demasiado elevada, pero luego en cuanto le das la oportunidad de unos 3 o 4 capítulos, le das la oportunidad de 3 o 4 temporadas o las que te pida el cuerpo. Y también decir que ¿En qué se habrán basado, no? ¿En un político corrupto?
Sí, qué habrán inspirado, ¿no? Tío, qué imaginativo.
No lo entiendo. Será en los años 20 que pasaban esas cosas.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Claro, sí. Yo no es... Bueno, el hecho de que sea una apuesta de HBO está bastante guay, es un valor añadido, como dice Marzal. Pero también me gustaba que sea de Scorsese y no solo le tienes que dar tres capítulos. Yo creo que en el primer capítulo ya va pisando fuerte porque dices...
Steve Buscemi.
Pero ya,
ese tío es increíble. Le echen lo que le echen, el tío lo interpreta y lo hace con naturalidad. Ya puede ser un gángster... Un gángster, el señor Rosa.
¡Cállate, Donnie! ¡No estás en tu elemento!
Puede ser un tío...
De Gran Lebowski.
Es que puede adaptarse a cualquier papel. Y este le va como al niño al dedo.
¿Habéis visto...? Bueno, sí, habréis visto Infiltrados.
Sí.
Vale, pues sí. Obvio. ¿No recuerda un poco la serie, por así decirlo, a la trama? En plan, el malo... Bueno, malo. El jefazo que... tiene contento a todo el barrio. En este caso, Buscemi tiene... bueno, Naki tiene contento a toda la ciudad. Luego, por otro lado, él hace los negocios sucios. Siempre hay alguien que le pisa los talones. Luego se deshacen. Y como siempre, toda la película desarrollada... Bueno, toda la trama desarrollada normal y corriente, por así decirlo. Pero las muertes nunca llegan hasta el final y vienen... con mucha sangre. Yo es que el primer episodio del... Bueno, ya no digo nada más, que no quiero hacer spoiler, pero que sí que me llama la atención que no sé si es propio de que haya dirigido el piloto Scorsese, pero sí que la sangre siempre viene al final y como que no deja indiferente, te dan ganas de continuar y de ver qué pasa al final y que le sigue, claro.
Recomendamos a todos nuestros oyentes que escuchen Rock and Rollas todos los martes a las 10 de la noche y también que vean la serie Boardwalk Empire. Y ahora mismo vamos a ir directamente con el buzón de sugerencias.
En serio, me flipa, tuve uno.
Buenas noches, me llamo Nancy. Les llamamos desde la Asociación Cristiana del Camino del Espejo en el Suelo. De Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Desde acá ya le avisamos sobre el holocausto producido cada vez que se masturba a un varón. Y ahora mismo queremos comunicarle nuestra intención de desvincular la expresión poner mirando pa' Cuenca de la ciudad de Cuenca, ese ámbito maravilloso, patrimonio de la humanidad. Porque esta expresión es sucia y obscena y no puede estar perviviendo en el imaginario colectivo durante más tiempo. Saludos y bendiciones.
Yeah. Soy el gerente de Radio Color, el que se mete por las noches en vuestras habitaciones para robaros los calcetines.
Y yo soy la cabeza que vive en su sobaco.
Tomad nota, pringaos. Los martes a las 10 de la noche tenéis una cita con el programa más irreverente de la radio española, Rock and Rollas.
Pero si hace 10 minutos estabas diciendo que son unos malditos incompetentes.
Sí, pero me hacen reír. Si es que me parto.
Bueno, pues aquí teníamos el principio de Los Psychos con ese tema Demolición. Y vamos a dar paso a Mireia Sánchez y su sección Cultura General. Buenas noches, Mireia.
Buenas noches, Benito.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes esta noche?
Aquí traemos hoy tres estrenos y por fin traemos Teatro en Cuenca.
¿Teatro en Cuenca? Me encanta el teatro.
Dos obras. Así que vamos a empezar con la primera película, Bienvenidos al Fin del Mundo. Ambientada en las afueras de la pequeña ciudad de Inglaterra, cinco adolescentes deciden celebrar su graduación en el instituto con un recorrido épico de paz en paz. A pesar de sus ganas y después de beber un buen número de cervezas, no consiguen llegar al último paso de la lista llamado El Fin del Mundo. Veintitantos años después, los cinco mosqueteros se han convertido en maridos, padres y profesionales, con la notable excepción de su líder, que ya pasa de los 40 y está aún atrapado en el humo de su adolescencia. El incontrolable Gary, consciente de la creciente distancia que le separa de su antiguo amigo Andy, está empeñado en intentar hacer el famoso maratón alcohólico de la Milla de Oro. Consigue convencer a Andy, Steven, Oliver y Peter de que deben repetir la hazaña que dejaron inacabada, por lo que deciden quedar ese mismo viernes. A medida que los cinco intentan reconciliar el pasado y el presente, una serie de reencuentros cada vez más peligrosos con personas y lugares que frecuentaban les hace darse cuenta de que no solo deberán luchar por su futuro, sino por el de toda la raza humana. Llegar al PAF, el fin del mundo, será la menor de todas sus preocupaciones.
Hacía 20 años que no se veían. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de paz en paz.
Al fin podremos conquistar la Milla de Oro. 12 pubs, 12 pintas.
Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo.
¡Venga!
Vamos.
Continuamos con Menudo Fenómeno. Desde Estados Unidos llega Menudo Fenómeno. David es un hombre de pocas ambiciones cuya vacía existencia da un vuelco cuando descubre que es el padre de 533 hijos, fruto de las donaciones de esperma que hizo hace más de 20 años y que 142 de ellos quieren conocerle. Los problemas de David se amontonarán, deudas que debe de pagar a la mafia, el abandono de su novia embarazada y el pleito iniciado por sus 142 de los 533 veinteañeros que quieren conocer la identidad de su padre. Mientras David afronta la difícil decisión de si revelar o no su identidad, se embarcará en un viaje que le llevará a descubrir no solo su verdadero yo, sino también el padre que podría llegar a ser.
David Bosniak es el padre biológico de 533 niños.
¿Qué?
Estos niños son el resultado de una confusión de la clínica de fertilidad a la que donó semen en el 91. Y ahora quieren conocer su identidad.
Y cerramos el cine con El Consejero. Protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz, Brad Pitt y Cameron Díaz, nos llega el thriller El Consejero. Este film narra la historia de un representado abogado del sudoeste de Estados Unidos, que se introduce en el mundo del tráfico de las drogas. Se trata del primer guion cinematográfico del novelista Cormac McCarthy, y pinta muy pero que muy bien.
Abogado. Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado.
No tengo intención de hacer un oficio de esto.
Solo una vez y basta, ¿verdad?
Seguimos con el teatro. Este fin de semana llega a Cuenca El Chico de la Última Fila. Esta es la historia que se adentra en la relación entre un profesor de instituto y un alumno de 17 años que destaca en una clase en la que los demás compañeros pasan bastante de las lecciones. El profesor Germán se encuentra con la descripción detallada del fin de semana de Claudio, el famoso alumno. La redacción no parece concluir porque al final está escrito un continuará. Desde ese momento se establecerá una relación profesor-alumno en la que los dos se irán complementando uno a otro y crearán un gran vínculo, donde Germán corregirá y Claudio escribirá un torbellino de ideas que será difícil de parar. Así que si no te lo quieres perder, el próximo día 28 a las 8:30 en el Teatro Auditorio de Cuenca. Y para cerrar esta sección de cultura, acabamos con La mala memoria, otra obra que nos llega. Tomando como telón de fondo la trama real de los bebés robados que sucedió en España entre los años 60 y 90, el actor, dramaturgo, cantante y presentador Antonio Muñoz de Mesa sorprenderá al público del Teatro Auditorio con La mala memoria, obra que explora el tema de la propia identidad cuando ésta ha sido violentamente sustraída. Se trata de un texto inquietante, lúcido y actual con el que el autor se plantea una serie de interrogantes. ¿De verdad queremos saber de dónde venimos? ¿Cuál es el precio que paga una persona por saber quién es? ¿Es cierto el dicho de que la verdad te lleva a todas partes menos a donde tú quieres? A partir de todas estas cuestiones, la obra se desarrollará utilizando el personaje de Luz como elemento central, quien busca su verdadera identidad. Si quieres ver respondidas todas estas preguntas, Antonio Muñoz de Mesa y todo su equipo te esperan el próximo viernes 29 de noviembre en el Teatro Auditorio de Cuenca a las 8:30.
Muchas gracias, Mireia, por esta sección.
La semana que viene volvemos con más, Benito.
Nos ha encantado que eligieras la película del fin del mundo, Bienvenidos al fin del mundo. Bueno, la hemos estado viendo este fin de semana y nos ha parecido realmente buena. Animamos a todos a verla. Y bueno, te veo luego en la sección de Twitter.
Hasta luego, Benito.
Significa esta sintonía, ¿verdad, amigos?
Ya lo saben.
Aquí viene Gabriel Ponce con los deportes. Buenas noches, Gabriel Ponce.
Buenas noches.
¿Qué nos vas a contar esta noche, amigo?
Pues vamos a hablar un poquito de lo que del premio que otorga Marca, que en su 75 aniversario se lo otorga a Rafa Nadal, y me ha sorprendido mucho el titular que hoy traía en su portada. Porque el titular era un Nadal de leyenda. O leyenda, Nadal leyenda de leyendas era el título concreto. Y bueno, pues me sorprende porque es como una exacerbación exagerada de Nadal. Que,
es una hipérbole incontrolable.
Sí, es algo incontrolable. Que me parece un poco fuera de lugar por unos votos de los internautas de un diario deportivo en concreto. Que bueno, está bien que se premia a ciertos deportistas en ciertos momentos, pero igual los aniversarios de un periódico en concreto son simplemente un pretexto para vender más, ¿no?
Sí, claro.
Vale, pues eso. hasta ahí quería llegar, ¿sabes?
Muy bien traído,
Pero hemos llegado mucho antes de lo que me esperaba, ¿sabes? Hemos acabado las... que no.
Hombre, podríamos hablar de ese vídeo que corre por ahí con unas burlas acerca de la cara de esfuerzo de Nadal.
Claro.
Le dio un tirón, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, es que Nadal debe ser propenso
a los tirones.
Bueno, de hecho, al menos creo que el deportista elegido, los internautas de marca.com, tontos del todo no son. Y si tenían que elegir a un deportista, me alegro que sea Nadal por los valores que encarna dentro del deporte, el valor del esfuerzo.
Si hay algún lector de Marca entre nuestros oyentes, no estamos hablando por usted, evidentemente, lo estamos haciendo del resto.
Claro.
Absolutamente. ¿Qué más traes en esa sección de deportes calientes?
Bueno, pues vamos con un poquito la actualidad deportiva más inmediata, que es la Champions. El Atlético de Madrid ha jugado su partido adelantado a las 6 de la tarde frente al Zenit de San Petersburgo. Se ha jugado a las 6 más que nada por el frío ruso, por el por, bueno, y por el desfase horario con Rusia más que nada.
Sí, había habido algo que... ¿Cómo ha quedado?
ha empatado a 1. Se adelantaba a Adrián y empataba en propia puerta a Eiderweller.
¿En qué posición le deja?
En primera posición está ya totalmente clasificado.
¡Opa!
Con 13 puntos, estás contento, ¿verdad, Beni?
Por supuesto.
Y bueno, Oporto y Zenit se van a jugar, no entre ellos, sino el Oporto se enfrenta al Atlético. Se jugarán el segundo puesto que da acceso a la...
¿Qué nombres tienen los equipos rusos, eh? Que si Zenit, Lokomotiv, Spartak...
CSKA.
Madre mía, muchacho.
Son complicados.
¿Dónde vais?
Y bueno, ha jugado a las 9 menos cuarto, horario normal de Champions, y ha perdido en casa del Ajax, lo cual le impide asegurar el primer puesto, que puede quitarse el Milan en la última jornada, aunque al Barça le basta con ganar su partido frente al Celtic o empatar para ser primero del grupo. El Ajax sigue con opciones y Ajax y Milan se disputarán esa segunda plaza.
Te noto desolado.
No te has desolado por lo del Barça, no, al revés, más bien estoy bastante contento. No, pero bueno, en realidad, prefiero que pase un equipo español casi siempre.
Es muy de Madrid.
Hay excepciones.
Es muy de madridista.
Hay
decir
excepciones.
Eso.
No es muy madridista. En realidad, cualquiera que no sea madridista no quiere que pase el Real Madrid a la siguiente fase. Entonces yo, por ser un poco nazi, en plan...
Eso.
Sí, cualquier persona que no sea madridista suele ser anti-madridista, entonces el odio al Madrid...
Eso también es un pensamiento muy madridista.
No es madridista, es un pensamiento real.
Cuéntame más cosas.
Cierto, pues te cuento que mañana llegan los otros dos partidos de Champions de los equipos españoles y la Real ya está eliminada de esta Champions y bueno, mañana simplemente se juega poder acceder a la UEFA como tercera. Y el Real Madrid, en su partido contra el Galatasaray, se juega poder ser primero de grupo. Con una victoria lo conseguiría.
Está la cosa bastante fácil, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Juegan en casa contra el Galatasaray, un equipo teóricamente inferior, y creo yo que no habrá problemas para ser primero de grupo.
Primero de grupo.
Bien.
Muy bien.
Muy bien.
Claro
que sí.
Gabriel.
Nada más, señor Benito. Por hoy ya está bien la sección de deportes.
Pues hasta la sección de Twitter. Okay. Gabriel Ponce.
Un beso.
Jezebel, esa canción, ese tema espectacular y excelentemente ejecutado, como han podido escuchar, de Las Sultanas, de su disco Harén. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Elena Monelli. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Benito.
Esta noche en Movilización Activa.
De mujeres violentas,
violentas,
agrupación de mujeres violentas,
violentas,
agrupación de mujeres violentas,
violentas,
agrupación de mujeres violentas.
Agrupación de mujeres violentas de Defcon 2 es lo que suena esta noche en Movilización Activa. Hoy no traemos ningún invitado ni invitada, pero sí que quería compartir una reflexión sobre un movimiento social muy importante que está muy en boca de todos y todas estos últimos días, el feminismo. Un comentario compartido en Facebook, un tuit, una conversación escuchada en labios ajenos por la calle, una broma en una serie de televisión, en fin. A lo largo de todo un día me puedo llegar a topar con 4 o 5 cosas diferentes que me hacen sentir mal porque considero que son sexistas. Mucha gente que me rodea me tacha de exagerada, de histérica o de paranoica. Tantos comentarios de ese estilo consiguen que al final una se plantee si de verdad esta se está volviendo loca y no se ha dado cuenta. Pero si me paro a reflexionar de manera más profunda, ¿realmente se me puede tachar de desquiciada porque me moleste que un desconocido me piropee por la calle? Algunas personas dirán que debería sentirme halagada y que estoy sacando las cosas de quicio, que una cosa es un comentario subido de tono y otra un simple piropo. No creo que sea problema de mi supuesta enfermedad mental, sino de ese hombre que cree que puede decirme cualquier cosa por la calle. Tengo derecho a pasear libremente sin que nadie haga comentarios sobre mis andares, si soy guapa o fea, o si tengo mejor delantera que el Madrid, palabras textuales. Además, hay otras actitudes que hemos asumido como normales que hacen que si te rebelas contra ellas se enciendan todas las alarmas sociales y poco más que la gente te vea en su mente merecedora de llevar puesta una camisa de fuerza y un embudo en la cabeza, como en aquellos tebeos de Mortadelo y Filemón que leía de pequeña. Una vez una amiga me comentó que el chico que le gustaba a su prima de unos 15 años le hizo una broma diciéndole que se iba a gastar el dinero que tenía ahorrado en irse de putas. A mí me horrorizó el comentario y se lo hice saber porque consideraba que si un chaval de esa edad bromea con asuntos tan serios como la prostitución, que supone una más de las formas de explotación a las que son sometidas las mujeres, es porque tienen interiorizadas una serie de ideas partícipes en la sociedad patriarcal. La reacción no tardó en aparecer. Yo estaba siendo una exagerada y veía cosas donde no las había, ya que era una simple broma. Sí, una simple broma que esconde una peligrosa realidad detrás. ¿Soy una paranoica por pensar que la canción Blue Red Lines y su videoclip hablan de las mujeres como mercancía y son profundamente machistas? ¿Estoy al borde del internamiento psiquiátrico porque me parece vergonzoso que se use a mujeres semidesnudas para vender un producto en televisión? ¿Se me va la olla porque me preocupa la poca representación de las mujeres en el cine? Otra conversación que me hizo parecer una pirada fue la que tuve con otro amigo. En ella hablábamos sobre una película, sobre Drive, en la que las mujeres son presentadas como objetos o como simples desencadenantes de la acción y de la desgracia del protagonista. De nuevo, recibí una de esas miradas de soslayo que parecen decir, esta chica no es normal. Por suerte, hay algo que me hace inclinar la balanza hacia la afirmación de que sigo estando en mis cabales, y es que cuando hablo con muchas de las chicas que me rodean, se sienten exactamente igual que yo ante estas situaciones. No quiero con esto decir que estemos en posesión de la verdad absoluta sobre todas las cosas, pero si este sentir general existe, probablemente sea porque muchas de esas cosas tengan una pretensión sexista y esconden una mentalidad patriarcal en la que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría. Como dice una de mis amigas y una de las personas más lúcidas e inteligentes que conozco, a mucha gente le hace falta un poco de inteligencia feminista y sobre todo de empatía. Me gustaría que en lugar de ser llamada loca por sentir que muchas situaciones son machistas, esas personas se preocuparan por ponerse en mi lugar y por investigar, aunque fuera solo un poco, de qué va esto del feminismo, y así poder debatir a partir de un mínimo conocimiento. Y es que ayer fue 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que año tras año, al igual que cada 8 de marzo, 22 de julio, las instituciones y partidos mayoritarios utilizan para hacerse un auténtico lavado de cara a través de las notas de prensa o a través de los actos públicos donde nos venden las supuestas políticas igualitarias de género que hacen y deshacen. A día de hoy vemos además cómo la excusa de la crisis no solo ha servido para recortar las ya insuficientes políticas de igualdad, sino que también se está atentando contra nuestros derechos, haciendo crecer peligrosamente la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. No se trata de motivaciones económicas, es puramente ideológicas, cuyo objetivo es volver a convertirnos en esclavas al servicio de los hombres, si es que alguna vez hemos dejado de serlo. Por tanto, es necesario denunciar que la discriminación es practicada y fomentada por el Estado a través de su poder y sus leyes, y que la violencia machista es también institucional. Porque con la nueva reforma educativa vamos a sostener con dinero público centros que segregan al alumnado por sexos, considerando que mujeres y hombres no estamos destinadas a las mismas funciones en esta sociedad. Porque los medios de comunicación, los productos culturales y las relaciones frutos de las nuevas tecnologías alimentan las relaciones de poder y de control cuando se ponen en manos del patriarcado. Porque nos encontramos en un contexto de una brutal subida del paro femenino que se suma a los desequilibrios laborales existentes y que provoca el aumento de la feminización de la pobreza, dificultando nuestra autonomía. Porque mientras tanto el Estado se inventa unas nuevas tasas judiciales que suponen un obstáculo añadido a los procesos de divorcio, haciendo que la víctima de violencia de género tenga que pagar para separarse de su agresor. Porque este es el verdadero motivo que hace disminuir las denuncias por maltrato, y no el que se hayan reducido los casos como nos quieren hacer creer. Porque a esto hay que sumar que, según sus intenciones, dentro de poco no podremos denunciar maltrato sin haber pasado antes 24 horas por el hospital. Porque nos quieren hacer creer que muchas de las denuncias por maltrato son falsas. Sin embargo, hace tan solo unos días que la jueza de violencia sobre la mujer número 3 de Madrid afirmaba que en 8 años solo había tenido 3 denuncias falsas. Porque, en definitiva, nos quieren robar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra maternidad. Y ahora vamos con la agenda de movilizaciones de esta semana. Mañana a las 11 de la mañana, concentración contra el cierre del Laboratorio Regional Pecuario en Albaladejito. A las 8 de la tarde, charla sobre el poder de la Iglesia en la España contemporánea a cargo de Ángel Luis López Villaverde en el Salón de Actos de las Escuelas Aguirre. El jueves, a las 6 de la tarde, recepción de afectados y afectadas y a las 7, Asamblea General de la PA. Y el viernes, a las 10 de la mañana, concentración en los centros de salud de Cuenca en protesta contra los recortes.
Soy tu tostadora. Estoy en la cocina escuchando Rock and Rollas todos los martes a las 10 de la noche. Podéis escucharlo conmigo si queréis. Tus tostadas ya están hechas.
Mola este tema, Dios mío. Atomic de Blondie. Bueno, pues ahora vamos con ese momento que llevamos esperando una semana desde que vi esta cuenta sociópata. La cuenta sociópata de la semana es @ Carmen San Carlos.
Carmen San Carlos.
Sí, es militante del
PP.
Mira,
mujer que tenemos en la cuenta sociópata, ¿no?
¿Ves?
No.
Esto es una... No.
Fuera, la semana pasada hubo otra.
Ah.
Esta señora es militante del PP y se repite hasta la saciedad. Le encanta decirle cosas a los jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos... Hay muchos jóvenes que no conocen la historia de la hoz y el martillo. No saben que es igual a la esguástica. Sí, bueno, esguástica lo he escrito con W.
¿Qué dices?
Y con acento. Yo lo he buscado en el diccionario y no existe.
Esguástica es de los Wheelers.
No escrito, claro. Escrito con W, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Cultura. Los buazis.
Y bueno, ya os digo, le encanta decirle cosas a los jóvenes. Como, por ejemplo, tengo aquí uno que dice... muchos jóvenes creen que el muro de Berlín lo levantó Hitler. No saben que fue el comunismo de la Unión Soviética.
Piedra a piedra fue ahí.
Sí. Fue como... Mierda. Bueno, en fin.
Pero habló demasiado de eso. Se parece a un profesor que
tuvimos
el año pasado.
Sí, no sé. Esta señora, aparte de dedicarse a repetir esto de los jóvenes, no saben que el muro de Berlín lo... Bueno, a ver... ¿Qué joven?
Es una educadora juvenil esta mujer, ¿no?
Sí, debe ser maestra o
algo. Es una maestra.
Pues sí. Habría suspendido, porque vamos.
Sí, es terriblemente malo.
Pero bueno, maestra de preescolar, ¿vale? Con los niños de verdad pequeños sería divertido.
Oh, así salen luego las nuevas generaciones.
Tomar los legos y hagamos esguásticas. Esa clase debe ser oro.
Pinta y colorear oro. Esguástica.
Esperad, porque todavía me queda un tuit de esta señora y dice... Espero que arroba la policía y arroba la Guardia Civil actúe contra la amenaza, contra las amenazas e insultos que está recibiendo arroba Germán Terch.
¡Vamos!
No sé. A ver, un segundo. Vale, sí. Señora arroba Carmen San Carlos, voy a decirle una cosa, y es que por ahí acaba de irse su dignidad. Bueno, y vamos a ir ya con Mundo Twitter, que esta noche hemos estado moviendo el hashtag último día RK, ¿verdad?
Que está preguntando, que, sí, que está preguntando a la nueva que quién hace esta sección, que Benito, aún no lo sabemos, ¿verdad?
Que no dejes sabe. De llamarme la nueva.
Eres la nueva.
No, soy la nueva, soy.
Eres la nueva, la nueva, nueva
vieja.
Venga,
va,
llamarte la nueva vieja. Bueno, vamos a ver las ocurrencias. Arroba María Luque C. Si fuese mi último día RK, me pondría a comer todo tipo de dulces, chuches, etcétera. Total, luego no habría que hacer dietas. Yo la verdad es que... Y si sea el último día...
Te lo pasas atiborrándote a bollos, tartas de chocolate y brownies.
Me parece un día
bueno, útil. Sin ser el último día, también lo hago.
Como un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes mío, te quiero decir, tampoco...
Está bien. Mari Uranic dijo: si fuera mi último día en la Tierra, me declararía Benito Díaz con un beso de amor, con lengua incluida.
Oh. ¡Chan, chan, chan!
Mi pregunta es: ¿qué te han mordido? ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa, mujer?
No la conozco, no sé a quién se refiere.
Y ella, por favor, y ella a ti tampoco, seguro.
Por favor, señora, manténgase alejada de mí.
Arroba...
Se lo combino. O avisaré a arroba la policía.
Avisa arroba la Guardia Civil. También.
Me encanta. ¿Te imaginas los guardias civiles de Twitter que llevaran el bebé tricondo del pajarito?
A ver, por aquí dicen también. Arroba Miriam dijo: una queda con la gente es esa que hablas día a día, pero que están lejos. Y también esta mujer se iría a Londres. Bueno, yo también me iría.
¿En el mismo día?
Sí.
Se quedaría con todos sus amigos y se iría a Londres.
Con ellos.
Al viaje sentimental.
A lo mejor hacía.
El mundo de las piruletas. Estamos ahí.
No, esperar, porque igual se biloca como la Madre Teresa.
Que a lo mejor la quedada es en Londres, la gente. ¿No tenéis imaginación? Aquí, Agua de Lluvia dijo: último día de RK, le confesaría memoria imposible a nuestro profesor Antonio Fernández. Pero bueno, porque la gente se declara tanto el último día del mundo.
O sea, me cambias por Fernández, maldita sea. No, lo entiendo porque su pepino debe ser inconmensurable.
Yo lo entiendo por tu calva.
Me refiero a su cabeza con su pepino, no confundáis.
No penséis más.
Sí.
Arroba Juanizo dijo: el que suscribe se iría algún tipo, algún bolo guapo y se metería en el mos con un par de roncolas.
¿Qué?
¿Qué?
¿Cómo que iría algún qué?
¿Salió de Gandía Sor?
Espera, un segundo. Que me lo...
Relé. El que suscribe seguiría a algún bolo guapo.
¿Bolo guapo?
Bolo guapo.
¿Podemos analizar la palabra?
Sí, por favor. Bolo guapo, concepto. No sé el concepto.
Creo que se refiere a algún tipo de fiesta.
algo así.
¿Cierto?
Sí,
algo
sí,
así.
Yo, en
pero debe ser guapo.
En el argot.
Ah, sí, sí, tiene que ser guapo.
En el argot, sí, suburbano de Gandiasor, creo que llaman bolos a las fiestas. Creo.
Ajá.
Y también se metería en el mosh con un par de roncolas.
Interesante este tuit.
Bravo.
Ay, sí, interesante. Cuéntanos más.
Otro.
Arroba Alba Malulera dijo: robaría un avión e iría a Jaén, Málaga, Valencia, Chueca, Barcelona, Galicia y a Bilbao.
Después
de
ir a Londres.
¿Por qué Chueca y en medio?
No iría a Madrid, iría a Chueca.
¿No? Ah, bien.
Sí. Importante.
Esta también se biloca, como... Bilocarse es partirse en dos y estar en dos sitios al mismo tiempo. Para
aprende con Benito Díaz.
Sí.
Creo que se le ha inventado la palabra, seguro. Sí.
Agua de lluvia dijo, si me quedara un día en la tierra, me iría a mi directora de instituto y la bofetería. Yo también.
Qué mal, hablo bien.
Qué bien.
Sí. Y por aquí... Y bueno, yo creo que... sí.
¡Queda uno! ¡Queda uno!
¿Dónde está? Ah, bueno, el programa, ¿no?
¡No! ¡No!
¿En serio? Dime.
Mira, te lo leo yo, venga, porque no lo encuentras.
Léenos, Marzal.
Venga, mira. Es que ya, que es algo tan bonito como que nos ha escrito de la delegación de Cuenca.
¡Oh, vaya!
¡Oh!
Claro, digo, ¿cómo no lo vamos a leer?
¡Léelo, maldita sea!
Y decía, primero se hacía promoción porque decía, hoy toca disfrutar a las 10, como siempre, de Rock and Rollas.
Pues muy eso, bien.
Y luego decía, nuestro último día de Radio Color lo pasaríamos comiendo caviar y brindando champán. Oh, que claro, que como estás invirtiendo tanto en educación, seguro, macho, que puedes permitirte champán y caviar y ni siquiera ir al campo a por ellos. Seguro que tienes ahí de lo mejor.
Yo creo que en realidad es otra cosa. Tendrían que ir a los contenedores a buscar algún tipo de resto del McDonald's, unas patatas o un trozo de manzana que no estuviera demasiado corrupto, porque así es la realidad de los sindicatos y de las delegaciones de alumnos, señores.
¿Tienes que hacer al McDonald's?
¡No!
¿Qué?
Es mentira.
El de Cuenca, sí.
Como una persona preocupada por engordar, ¿qué?
Y nos vamos a ir a preparar el debate de Rock and Roll.
Es que es que
con nuestros sentimientos.
¡Por Dios!
Bueno, pues ya estamos aquí con el debate de Rock and Rollas, esa parte del programa, esa última parte del programa, pero no por ello menos importante. Buenas noches a los colaboradores de Rock and Rollas, que son tantos que es que ya que se presentan ellos mismos, maldita sea.
No, no, mira, vamos a poner otras voces para que parezcamos otros colaboradores con los programas serios. Venga. Hola, señora Martín.
Hola, señor Martín.
Vale, basta, no funciona,
sí, basta.
No me gusta.
Sois pegosos.
Ha fallado al principio, macho. Comenta.
Vaya, bien, ahí más live.
Mal, qué mal.
Qué bien.
Que te has dado cuenta que ya tenemos, yo creo que más plantilla que la SER.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, eso sin duda.
Pocos están...
No importa, porque el presupuesto de Radio Color es estratosférico, amigos.
Sí, está en eso.
Cuando salgamos de aquí me voy a hacer una transfusión de sangre en el sitio que está puesto para eso.
Pero de huérfanos, de la cara, que no vayas a la marca blanca.
Eso, eso.
No vayas a la
no vaya a las marcas blancas que te ponen ahí de lo que sea.
¿Qué haríais en vuestro último día en la Tierra? The last day on Earth.
Yo lo tengo clarísimo, bonito. Y señores oyentes, ¿sabes lo que haría yo? Pagar todas mis deudas para putear, porque ya no se lo van a poder gastar, tío.
Tío, yo pediría prestado.
No, no, pero ¿para qué?
¿Qué te vas a gastar?
Yo el último día iría fajo por fajo, boom, 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 boom. Mira, claro, y tú piensas qué frustración tras a lo mejor 7 meses detrás de una persona pidiéndole pasta. ¡Por fin! Has muerto.
Le pedí prestado a otra gente para pagarte.
Vale, yo admiro tu B1, Benito, en serio. Tienes que darme clases de inglés.
Me estás empezando a rayar con eso. Así que, por favor, cuéntame cómo sería tu último día en la Tierra.
Pues lo he pensado y creo que todo el odio del mundo va dirigido a mi vecina, porque tiene un perro que ladra más que... Bueno, ladra mucho. Y en mi último día yo lo mataría, le cortaría la cabeza y se la metería en la cama. Y así me iría por todo lo alto y le haría un favor épico a mi comunidad.
Así que asesinando perros.
Pero solo el de mi vecina, el resto me cae bien.
El resto de perros te cae bien, ¿no?
Sí, son adorables, en bueno. Serio. No quiero mostrar maltrato animal desde esta... emisora, por favor.
Solo contra el de tu vecino, ¿verdad?
Solo con el de mi vecino, que
vale.
Es un hijo de puta.
Bonito eso.
Coniche de mierda.
Hay excepciones siempre.
Mireia, cuéntanos.
Yo, así como aquí el amigo Marzal pagaría sus deudas, que es una cosa que sigo sin entender, yo me gastaría toda la pasta en beber cerveza, tío. ¿Cómo no vas a poder beber cerveza el último día de tu vida?
Claro que sí.
El último día en vena, joder.
O en comer. Ah, en
es que no te mueras porque se acabe el mundo, muérete de que pillas la mayor mierda de tu vida, tío.
Y también podrías comprar un montón de tabletas Milka.
No. Pero eso es un peligro, porque si al final dicen... Ah, no, no, que lo dejamos, que ya no es el último día. Y tú estás muerta.
No, tío, una temporadita en el hospital y para casa. No, no.
No,
no. No busques otra explicación.
Lo de... Era una broma, ya no es el último día. A ti no te sirve, porque precisamente tú te quedas sin un duro.
Vale, yo digo, era broma, no lo devuelvo.
Si no, sí, claro.
No,
claro,
tienes razón y punto,
es imposible,
¿vale?
Ya. Una vez que has devuelto, va a decir el otro, sí, ya te voy a dejar, amigo.
¡Ay, te mueras!
Buscándote 7 meses. Bueno, yo me muestro más en la idea de Mireia, pero creo que sería complicado que poder beber cerveza porque todo el mundo querría hacerlo. Entonces,
menos Marzal,
que estaría pagando a la gente. Y Raquel, que estaría matando al vecino. Perdón, al perro del vecino, que es distinto.
Hombre, siempre puedo unirme a vuestra juerga, después.
Sí, pero...
No, ahora ya no.
Matar requiere mucho tiempo.
Sí, sí. ¿Qué va? Yo lo descuartizo y después me uno a la fiesta.
En realidad no hay que esconder pruebas ni nada. Así,
así que
es un momento.
Está todo hecho, ya está.
Es un momento.
¿Elena?
Pues a ver, yo no sé si contarla, es un poco escatológica.
No te cortes, maldita sea.
Estoy empezando a escuchar por primera vez el programa ahora. Estoy interesado del programa.
Vale. ¿Habéis visto Jackass, la broma de la escafandra?
Buah. Oh. Sí. Sí.
No,
sí.
No, por favor, nárranosla. Sí.
Cuéntanoslo.
Cuenta la broma de la escafandra.
Pues a ver. Confeccionaría una escafandra lo suficientemente grande para que cupieran ahí toda la cúpula del PP, en especial Mariano Rajoy y Cospedal, si van a llegar la mayor parte. Y cogería con un tubo en esa escafandra y empezaría a...
Tendrías que ver su cara de concentración.
A gritar por el culo, a ver, si me entendéis.
Lo está saboreando, ¿eh?
Sí, vamos a... A echar mierda, joder.
Muy bien.
Hasta que se ahogaran con la propia olor y así... No. Sabrían lo que nos han hecho sufrir a nosotros y a nosotras.
Y lo mío es
no. A la vez, para que vayan muriendo al mismo tiempo.
¿Construirías primero una cúpula gigante donde poder cagar?
Colega, eso ya está hecho.
Se llama Congreso. Na, 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 na.
Broma de Marta, broma del año.
A mí me gustaría que me pillase conduciendo un bólido a toda pastilla.
¿Qué
cojones? Sí, sí, sí.
¡Que te pillasen!
No, que a ver, que me pillase el fin del mundo conduciendo.
Que el fin del mundo te pille conduciendo, joder.
Claro. O una avioneta sin tener título ni nada.
¡A lo mejor! ¡Ahí, hombre!
Al escaqueo ahí, aéreo.
Pero es que, no sé, planteéis cosas súper estrambóticas.
¿Pero cómo se acabaría el mundo?
Pagar las deudas se pone.
Lo está diciendo que el que paga las deudas.
Mira,
vamos a ver, Marzal.
A ver, tranquilidad. Tenéis que pensar una cosa. A mí, lo pienso yo a lo mejor, seguro estoy equivocado, pero tú vas a tener solo un día. Hay que pensar sencillo, porque si no, a lo mejor te encuentras que eres Elena y estás construyendo y te encuentras a mitad de la cúpula y palmas, o no sé, o eres Gabri y dices, bueno, estaba perdiendo la tercera caña pero había mucha cola y he muerto. No, tienen que ser cosas sencillas. No sé,
bañarte en chocolate.
No, bueno. Sacarme un moco sin taparme. Cosas sencillas del día a día, pero hechas...
Robar en el súper.
Claro, he robado un huesito en el súper, tío.
Sí, joder.
Claro, ese es.
Por fin le he echado huevos.
O he estado en un examen y me han escuchado el pedo que me he tirado.
Claro, cosas pequeñas, pero que nos dan la vida.
Matar el perro de mi vecina me va a dar mucho la vida.
Yo me la imagino con una katana o algo por el estilo, no sé por qué, ahí degollando.
Muy Kill Bill, te he visto.
Muy bien, pues esto ha llegado a su fin. Gracias por haber estado detrás de los transistores, allí donde estéis. Esos
tengo un apunte.
7, 8, 10,
tiene un apunte.
Tiene un apunte.
Que es un apunte publicitario. Que ahora también nos podéis escuchar en el Observador de Castilla-La Mancha. Que sí, Castilla-La Mancha tiene periódicos, aunque parezca sorprendente. Pues ahí nos podéis escuchar también ahora. Sigue, Benito, perdón.
¿Así?
Pues nada, mandarle un saludo fuerte a todos nuestros radioescuchas a través de las ondas hercianas y recordarles a todos que esto es Rock and Rollas.
¡Buenas noches!